La Voz de América presenta.
Ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Biden convoca la unidad para enfrentar retos mundiales sin precedentes. El cambio climático, prioridad de los mandatarios latinoamericanos en la Asamblea General. Además, Johnson & Johnson impulsa aprobación del refuerzo de su vacuna contra el coronavirus. Y Guatemala rechaza las sanciones del Departamento de Estado a funcionarios guatemaltecos por presunta corrupción. ¿Qué tal? Bienvenidos. Con un llamado a la unidad mundial y con una clara intención de retomar el liderazgo entre sus aliados, el presidente Joe Biden dio su primera alocución como primer mandatario ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Comenzamos nuestra cobertura de equipo desde Nueva York con Celia Mendoza y Jorge Agobián. Primero contigo, Jorge, ¿cuáles fueron los mensajes del presidente y a quiénes se dirigió?
Yasmín, primero que Estados Unidos cerró y citamos una era de guerra sin fin y abre ahora una era de diplomacia sin fin. Esto para contrarrestar los retos de seguridad y también de terrorismo globales. Este mensaje del presidente Biden, enmarcado en el multilateralismo, también estuvo dirigido a las naciones del mundo para que se comprometan a trabajar como bloque para combatir las amenazas del cambio climático y las de la actual y futuras pandemias.
Estamos, en mi opinión, en un punto de inflexión en la historia.
Frente a la magnitud de los retos que el presidente Biden describió durante su primera aparición ante la Asamblea General de la ONU en calidad de mandatario, un llamado a la unidad dominó su discurso.
Ya sea que elijamos luchar por nuestro futuro compartido o no, eso repercutirá en las generaciones venideras.
El mandatario aseguró que busca restablecer su posición de liderazgo entre sus aliados, no buscando confrontaciones, sino avanzando en las metas comunes.
No buscamos una nueva Guerra Fría o un mundo dividido en bloques rígidos. Estados Unidos está listo para trabajar con cualquier nación que dé un paso adelante y busque una resolución pacífica para compartir desafíos.
Ante la Asamblea General, el mandatario estadounidense defendió su decisión de retiro de Afganistán e hizo alusión directa a países de la región como Venezuela y Cuba.
La verdad es que el mundo democrático está en todas partes. Vive en los activistas anticorrupción, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los manifestantes por la paz. En la línea del frente de la lucha en Bielorrusia, Birmania, Siria, Cuba, Venezuela y en todas partes.
Biden prometió redoblar la contribución estadounidense para que junto con otras naciones pudientes alcancen la meta de invertir 100 mil millones de dólares para atacar el cambio climático en los países más vulnerables. Y anunció la compra de 500 mil millones de dosis de las vacunas de COVID-19 para uso de la Organización Mundial de la Salud. El presidente estadounidense planea seguir hablando sobre esta, que es una prioridad, el combate a la pandemia y el acceso equitativo a las vacunas, este miércoles desde la Casa Blanca en un evento virtual con los líderes del mundo, donde se espera también que el presidente estadounidense anuncie nuevas contribuciones de donación de dosis a las naciones más pobres del mundo. Yasmín.
Jorge, gracias. Y a pesar de las graves problemáticas que enfrentan las naciones latinoamericanas en materia de seguridad, salud y economía, el cambio climático terminó prevaleciendo en los discursos de los mandatarios latinoamericanos. Celia Mendoza, ¿cuáles fueron sus mensajes?
Todos están de acuerdo en que es necesario comprometerse y cumplir con los objetivos que se firmaron durante el acuerdo del cambio climático en París, pero al mismo tiempo de la necesidad del apoyo de naciones mucho más poderosas en términos económicos para poder resolver este tema, que es una amenaza de seguridad nacional, algo que ya había dicho el secretario general de las Naciones Unidas.
Nuestro mundo nunca ha estado más amenazado o más dividido. Nos enfrentamos a la mayor cascada de crisis de nuestras vidas.
Con estas advertencias sobre la pandemia del coronavirus y del cambio climático, se dirigió a la Asamblea General de la ONU durante su apertura el secretario general Antonio Guterres. Justamente respondiendo a sus críticos por el manejo de la crisis en el Amazonas, el presidente brasileño Jair Bolsonaro le dijo a los líderes mundiales:
Na Amazônia tivemos uma redução de 32%.
En la Amazonía la deforestación se redujo en un 32% en agosto, en comparación con agosto del año anterior. ¿Qué país del mundo tiene una política de preservación ambiental como la nuestra?
Frente al mismo tema, el presidente Iván Duque propuso un conjunto de acciones concretas para estimular los compromisos de las naciones en la lucha contra el cambio climático.
Le propongo a la comunidad mundial que por un periodo de tiempo y con el apoyo del Fondo Monetario Internacional se establezca una regla a partir de la cual todos los gastos e inversiones de acción climática estructural puedan situarse por fuera de la línea tradicional de medición del déficit fiscal.
El presidente peruano Pedro Castillo le contó a La Voz de América el mensaje que trajo a la Asamblea General durante su debut como mandatario ante el organismo.
Un mensaje de unidad, de tranquilidad al país. Hay que acabar con los males endémicos que tiene el mundo. Muchas gracias.
Y al margen de esta reunión, también se están llevando algunos encuentros importantes para la región. Hablamos con el embajador de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, quien habló acerca de lo que México y Estados Unidos han venido haciendo, y esto fue lo que nos adelantó.
Creo que podemos tener una buena expectativa de lo que va a hacer el resultado de esa reunión para trazar las líneas a seguir en el corto plazo.
¿El problema con lo que está sucediendo en Haití? ¿Hay preocupación? Sabemos que son miles de personas, que hay estos campamentos en el río.
Pues sí, desafortunadamente la situación de Haití es de una enorme complejidad, crisis tras crisis. Es un ejemplo de cómo se pueden combinar la crisis climática con la crisis política, con la crisis económica y con la crisis social.
México y los Estados Unidos se reunirán este jueves para hablar de temas migratorios. Otros países como Costa Rica, Ecuador, el mismo país de Colombia, así como otros, están reuniéndose al margen de esta reunión y tendrán discursos adicionales durante esta semana en otros ámbitos de Naciones Unidas. Y se espera este miércoles la participación de Nicolás Maduro de manera pregrabada, por lo menos hasta este momento, en las horas de la tarde, aquí en Naciones Unidas.
Seguiremos atentos. El Departamento de Justicia investiga el desempeño de agentes fronterizos a caballo captados en video mientras parecían arrear migrantes haitianos que intentaban ingresar a Estados Unidos en la población tejana de Del Río. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que las imágenes lo horrorizaron y que ya han sido deportados más de 6.000 inmigrantes que se encontraban en la zona desde el fin de semana. Seguimos en la frontera sur, donde muchos pobladores esperan impacientes que se terminen las restricciones para ingresar vía terrestre a Estados Unidos, especialmente después de la medida adoptada ayer sobre los vuelos internacionales. Vicente Calderón nos cuenta cómo reaccionaron los habitantes en Tijuana.
Los cruces por la frontera terrestre de Estados Unidos con México seguirán restringidos al menos hasta el 21 de octubre.
Están cierre y cierre, y pues nosotros aquí estamos cada día peor.
La noticia no es bien recibida en las comunidades limítrofes de ambos países, sobre todo porque Washington anunció que relajará los requisitos para viajeros aéreos de algunos países. Pero por tierra, nada más entran ciudadanos estadounidenses y residentes legales. Los extranjeros únicamente si son considerados esenciales.
Continuamos con el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración y las restricciones fronterizas impuestas a causa de la pandemia del COVID-19.
El cierre cumplió un año y medio. Los comercios del sur estadounidense son los más golpeados, pues muchos dependen de los compradores mexicanos.
Muchas personas de allá que están viniendo a consumir acá, y los tijuanenses nos estamos quedando a consumir acá ante la imposibilidad de cruzar.
En México, el impacto ha sido mixto. Francisco Valenzuela lo ve en su negocio de electrónica.
Desde que se inició el cierre, se empezó a incrementar la gente que busca más, más los artículos aquí a nivel nacional.
Aunque no todo ha sido positivo.
Algunos de nuestros proveedores son de Estados Unidos, entonces hemos tenido trabas para traer mercancía.
Las restricciones alteraron la vida normal de los mexicanos fronterizos, tanto o más que la pandemia, pues acostumbraban ir de compras, de visita o a estudiar del otro lado.
Estamos esperando con ansias de que sí se abra antes de diciembre.
Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Un refuerzo de la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19 multiplicaría la producción de anticuerpos y brindaría una mayor protección del 94% contra enfermedades graves. Así lo anunció este martes la misma farmacéutica. José Pernalete nos da la actualización.
Los expertos de Johnson & Johnson han informado que una segunda dosis de su vacuna puede brindar hasta 94% de protección contra una infección sintomática de coronavirus. La conclusión es el resultado de 3 estudios dados a conocer este martes. Esta fórmula de una sola colocación se ha suministrado a 14.8 millones de estadounidenses, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Nuestra vacuna de dosis única genera fuertes respuestas inmunitarias y memoria inmunitaria duradera. Y cuando se administra un refuerzo de la vacuna Johnson & Johnson COVID-19, la fuerza de protección contra COVID-19 aumenta aún más. Los estudios de fase 3 confirman que la vacuna Johnson & Johnson proporciona una protección sólida y duradera contra las hospitalizaciones relacionadas con COVID-19.
Por otra parte, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se han registrado más de 676 mil fallecidos por coronavirus, superando la cifra de decesos de estadounidenses a causa de la pandemia por influenza en 1918. Los expertos insisten en la urgencia de vacunarse, pues el virus SARS-CoV-2 aún no se debilita.
Realmente la pandemia no se ha ido a ningún lado. Y lo que es muy triste es que el 99% de las personas que están ahorita siendo afectadas en hospitales y desgraciadamente muriéndose son personas no vacunadas.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Entre tanto, en Nicaragua se habilitó la vacunación contra el coronavirus para mayores de 30 años. Donaldo Hernández nos dice que las filas son interminables y que en este momento solo el 7% de la población ha recibido la primera dosis.
Son cientos de residentes de Managua que llegaron desde las primeras horas de la madrugada para hacer fila en los alrededores del Hospital Manolo Morales. Su misión es recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.
Sí, aprovechamos venir en solo la mañanita para venir a ponernos la vacuna, para que tomemos un poquito de conciencia por la situación que estamos pasando el país.
Algunos ciudadanos consultados por La Voz de América aseguran que la espera vale la pena ante la letalidad de la pandemia.
Sí, está fuera de control y hay que buscar la vacuna, pues.
Esta semana empezó una nueva jornada de vacunación para los pobladores mayores de 30 años, según el calendario del Ministerio de Salud.
En esta corte de vacunación, 400.000 dosis, estamos dando inicio a ese proceso de cubrir ese grupo de 30 y más años.
Sin embargo, médicos críticos al gobierno aseguran que la vacunación ha sido lenta en comparación al resto de países de Centroamérica.
No hay en realidad ni una urgencia, que urgencia significa vacunar a la mayor parte de la población en el menor tiempo posible, no se ha vacunado a los trabajadores de salud.
Según la Universidad de Oxford, un 7% de los nicaragüenses ha recibido la primera dosis de la vacuna, mientras que solo un 3% ha recibido las dos porciones. Donaldo Hernández, José América, Managua.
En breve, Estados Unidos castiga a funcionarios guatemaltecos presuntamente implicados en corrupción. Ya volvemos.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
En las Islas Canarias, al menos 6.000 personas han sido evacuadas desde la erupción del volcán La Palma este domingo. Este martes se han registrado 4 nuevos temblores. El volcán continúa activo y la lava ardiente sigue extendiéndose hasta el litoral. Unas 183 viviendas han sido evacuadas, por lo que Bruselas ofreció recursos al gobierno español. Y volvemos a Estados Unidos porque mayor presión contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, piden demócratas y republicanos en Estados Unidos. Legisladores dicen estar listos para votar la ley Renacer que le restringiría a Ortega el acceso a financiamiento de los organismos multilaterales.
Los integrantes del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes llamaron a la comunidad internacional a adoptar acciones que aumenten la presión sobre el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien buscará la reelección en noviembre.
Me entristece profundamente la represión que está sufriendo Nicaragua. No hay duda de que el régimen de Ortega ha convertido a Nicaragua en un estado policial tiránico. En el comité me reúno regularmente con los familiares y seres queridos de los presos políticos y las víctimas de Ortega.
Para evitar que Ortega y otros gobiernos acusados de violaciones a derechos humanos accedan a fondos internacionales, tanto demócratas como republicanos le pidieron a la líder de la Cámara, Nancy Pelosi, acelerar la aprobación de la ley Renacer.
Me frustra que el Fondo Monetario Internacional haya proporcionado recientemente 350 millones de dólares al régimen. El FMI no debería creer en la palabra de Ortega de que estos fondos se usarán para enfrentar la pandemia del COVID.
Mientras tanto, el Departamento de Estado sigue promoviendo sanciones económicas personales a funcionarios del gobierno.
El departamento ya ha tomado fuertes acciones para imponer consecuencias al gobierno de Ortega y Murillo. Hemos trabajado con el Departamento del Tesoro para imponer sanciones sobre los implicados en llevar a cabo la represión del gobierno.
Mendrala aseguró que hasta el momento Estados Unidos ha sancionado a 31 individuos y 8 entidades del gobierno y se han anulado 169 visas. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
Pasamos ahora a Guatemala, donde hay reacciones después de que el Departamento de Estado sancionara a varios funcionarios públicos y acusara a la fiscal general de obstruir investigaciones de corrupción. Eugenia Sagastume tiene los testimonios.
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda, fueron agregados a la lista de actores antidemocráticos y corruptos bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte. Según la declaración del secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, Porras obstruyó investigaciones sobre actos de corrupción al interferir en investigaciones penales a través del cambio de fiscales. En respuesta, el Ministerio Público de Guatemala emitió un comunicado en el que rechaza públicamente las acusaciones y asegura que son totalmente falsas e infundadas. Para el analista político Cristian Castillo, esta decisión de Estados Unidos ya se esperaba y tiene un grave impacto para la institucionalidad del país.
Quien más sufre con todo esto es la credibilidad de la justicia de nuestro país. El Estado de Derecho con esto recibe casi que el tiro de gracia.
El analista Francisco Quesada espera que las evidencias que sustentaron estos señalamientos sean presentadas en Guatemala.
Si no lo es un tema únicamente de una decisión de carácter político.
El presidente Alejandro Yamatei, a través de un comunicado, indicó que es una falta de respeto hacia las relaciones internacionales que se acuse sin pruebas y se dé valor a las declaraciones de quienes cuentan con intereses personales y procesos pendientes en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En El Salvador, la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Nayib Bukele sigue generando controversia. Entre los 200 puntos a reformar, se propone la ampliación del mandato presidencial, por lo que algunos temen una mayor concentración del poder. Claudia Saldaña nos trae el reporte.
En 2020, el presidente Nayib Bukele delegó al vicepresidente Félix Ulloa la conformación de una comisión para estudiar las reformas a la Constitución de la República. Luego de un año de trabajo, Ulloa entregó el documento finalizado. De los 274 artículos que contiene la Constitución, propone modificar 215.
Se ha instruido también por parte del presidente que empecemos a revisar ya el equipo jurídico, digamos, del presidente, las reformas para eventualmente dar su opinión a la Asamblea Legislativa.
Algunos de los puntos destacados de la reforma son referéndum. Con este mecanismo no sería necesario que las reformas constitucionales pasen por dos legislaturas distintas para ser ratificadas. Se suprime la Corte de Cuentas y Probidad y se conforma la Contraloría General de la Nación. Se elimina el Tribunal Supremo Electoral y se crea el Instituto Nacional Electoral. Se extiende el periodo presidencial y del vicepresidente a 6 años. El presidente Bukele dijo que esta es una deuda histórica con el pueblo salvadoreño. Para la aprobación de estas reformas se debe someter el documento a la votación de la Asamblea Legislativa actual y esperar su ratificación en la siguiente legislatura. Algunos sectores no creen que se respete este proceso.
Lo que nosotros pensamos es que van a hacer a un lado el procedimiento de reforma y se van a inventar cualquier artilugio jurídico, político, para decir, bueno, entra en vigencia las reformas y ya está aprobado.
Aún no se conoce la fecha en que el presidente Bukele enviará las reformas al Congreso para su aprobación. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Al volver, Venezuela acude a Rusia en su intento por reactivar el turismo internacional.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se siente seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
Venezuela busca impulsar el turismo en la isla Margarita con la llegada de más de 400 viajeros provenientes de Rusia. Álvaro Algarra nos cuenta que los lugareños tienen la esperanza de que la actividad turística regrese a la vida.
Isla Margarita fue durante décadas uno de los principales destinos turísticos del Caribe y sitio predilecto de turistas de todo el planeta. Pero a raíz de la pandemia y la pésima calidad de los servicios básicos, la actividad turística ha decaído un 70% según la Cámara de Turismo del Estado Nueva Esparta.
Si tuvieran buen agua potable, por lo menos cada 15 días, no se nos va la electricidad,
Margarita, el mejor destino turístico.
Tras la ausencia de turistas extranjeros durante un largo periodo entre la población de la isla, renace la esperanza de una posible recuperación debido al arribo reciente de 439 turistas de Rusia y la programación de 76 vuelos charter desde ahora y hasta mayo 2022.
Durante el recorrido realizado por La Voz de América pudimos conversar con varios ciudadanos de nacionalidad rusa. Esto fue lo que nos dijeron.
Todo está muy bien, estamos descansando, estamos pasando unos días estupendos aquí en Margarita. Mi país es demasiado frío, para mí estar en Venezuela es muy relajante, estoy muy feliz. Voy a recomendar a mis amigos que vengan a Venezuela. Creo que nuestro momento aquí es muy bueno, este tipo de ideas para nosotros son muy buenas, este clima es impresionante.
El gobierno venezolano informó que estos vuelos son parte de un acuerdo de cooperación suscrito con la Agencia Federal de Turismo de Rusia con la finalidad de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Álvaro Algarra, Voz de América por la Mar.
Más adelante, el fruto del trabajo de esta joven inmigrante inspiró a una directora a retratar su vida en un documental.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
La historia de Ashley, una adolescente latina que trabaja como jornalera y asume responsabilidades de adulta para sobrevivir, fue retratada en un documental sobre la experiencia que viven muchos inmigrantes aquí en Estados Unidos. Alonso Castillo entrevistó a la documentalista Emily Cohen Ibáñez.
En el documental Fruits of Labor conoceremos a Ashley, una adolescente que sueña con graduarse de la preparatoria para asistir a la universidad. Sin embargo, cuando las redadas de ICE comenzaron en el pueblo agrícola en el que vive en California, la amenaza de sufrir una separación familiar se intensificó, por lo que se vio obligada a sostener a su familia trabajando en el campo de día y en una fábrica en las noches, le dijo a La Voz de América la directora Emily Cohen Ibáñez.
Jóvenes en esta situación, hay más de hay medio millón de niños en este país, en Estados Unidos, que están trabajando en la agricultura.
Las vivencias de la protagonista nutren los campos que alimentan a Estados Unidos y al mundo. Estamos ante un sector económico en el que los trabajadores no tienen protección, dijo la cineasta.
No tenemos protecciones para los niños, y niños de 12 años para arriba pueden trabajar en los files.
El documental también retrata la inequidad abismal de la mujer, ya que culturalmente se piensa que son ellas quienes deben asumir más responsabilidades.
Las niñas, muchas veces la hija mayor, toma el papel de responsabilidad. Esa es la situación de Ashley y de muchas mujeres y mujeres jóvenes.
Para la productora es importante valorar y concientizar el esfuerzo de los niños y adolescentes que se encargan de que la población tenga los alimentos que los mantienen vivos.
Quizás es poner un cuento atrás. ¿Quién es esta persona?
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Muy bien, eso es todo por hoy. Les agradecemos por su sintonía y nos vemos mañana de nuevo aquí en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.